los invitados aquí en la mesa de la FM. Saludamos a Aida Abella, qué gusto que esté aquí con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias, Hassan, como siempre un reconocimiento a la FM que permite que todos nos expresemos por este espacio.
Gracias, aquí usted siempre, bienvenida. Y saludamos también en la ciudad de Miami a Ernesto Yamure. Ernesto, gracias por estar aquí en la FM.
Hassan, un saludo muy cordial a usted, a sus oyentes y por supuesto a la señora Aida Becha.
Pues hoy nuestro debate, Yamid, Juan Pablo, está muy ligado a lo que estábamos y hemos estado hablando toda esta mañana. Esas declaraciones de Marcos Calarcá, uno de los miembros, no, un miembro del equipo negociador de las FARC en La Habana, cuando dice, abro comillas, no habrá acuerdo final hasta que haya una ley de amnistía. Sobra decir que estamos en streaming en Facebook, Juan Pablo.
Sí, señor, y el señor Calarcá replicando lo que ya había dicho el señor Carlos Lozada, o sea, no es el primero que sale a hablar de amnistía, sino que ya también lo había hecho otro líder de la guerrilla, y como usted lo dice, estamos en streaming vía Facebook, entran a Facebook, escriben la FM, y ahí están los videos que en estos momentos, o el video que está en vivo, para que conozcan a las personas que debaten y conozcan a fondo el debate que vamos a tratar hoy.
Aida Bella, ¿cómo tomó estas declaraciones de Marcos Calarcá?
Bueno, pues es inevitable que en un proceso de paz se produzcan amnistías. Si alguien de la mesa conoce algún proceso de paz en el mundo donde no hayan habido, pues que lo diga. Pero hasta el momento yo por lo menos no lo conozco.
¿Amnistía total?
Ha habido toda clase de amnistías. Sí. Por ejemplo, en Sudáfrica, si miramos el caso, también en El Salvador. Ayer mismo leía todo lo que está sucediendo en este momento en Filipinas. Es decir, hay muchas cosas y muchas razones donde los conflictos y donde los diálogos y donde los acuerdos de paz tienen que saldarse realmente con amnistía. Y aquí en Colombia tenemos una grandísima historia de amnistía.
¿Para crímenes, para responsables de crímenes de lesa humanidad también?
Bueno, yo quisiera remontarme un poco a la historia de las amnistías que ha habido en este país. Cuando las guerrillas liberales, precisamente fue además el dictador, fue Rojas Pinilla quien dio una amnistía, encabezada la amnistía a Guadalupe Salcedo, que era el jefe de las guerrillas liberales. Pero después se han sucedido una serie de amnistías cuando Belisario Betancourt. Después también hubo una serie, un tratamiento muy especial cuando se intentó todo ese proceso de paz con el doctor Pastrana, etcétera. Yo creo que no nos tiene que aterrar el que haya amnistía. Yo creo que tiene que ser un proceso normal, un proceso en el cual realmente haya una serie de amnistía, no solamente para los guerrilleros. Aquí se está viendo también el otro polo. Se está viendo los crímenes de lesa humanidad del Estado. Por ejemplo, los crímenes de genocidio político cometidos contra mi partido, pues fueron realmente diseñados por las cúpulas militares de muchos y de varios de los gobiernos.
¿Usted cree que en ese sentido, cuando se habla de amnistía, entonces se les olvida a veces y podría decirse que es una amnistía general o es una amnistía únicamente para las FARC? Cuando Marcos Calarcá dice una ley de amnistía, inmediatamente está diciendo, pues, si es una amnistía para nosotros, para los militares también, y se lo planteo en lo que pasó también, para diferenciar un poco lo que es amnistía de indulto, porque a veces confunden una con la otra. Cuando hay el indulto, pues la responsabilidad penal, lo que se le está quitando a la persona es la pena, pero el delito se cometió. Con la amnistía es un borrón y cuenta nueva. La amnistía es decir, aquí no hay responsabilidad penal, no hay responsabilidad civil, no hay antecedentes penales, es retroactivo, es decir, como un borrón y cuenta nueva. ¿Usted cree que eso debería aplicarse en esa medida?
Mire, yo creo que aquí también tenemos ejemplos, y también en todos los países. Ha habido amnistías hasta el punto de que muchos que fueron amnistiados fueron y han dirigido los países. A ver, hablo de Mujica, en el Uruguay. Él hizo parte de los montoneros. Él hizo parte también del movimiento armado.
¿Pero cometió crímenes de lesa humanidad?
Bueno, es que en las guerras, es decir, los crímenes de lesa humanidad tienen que resolverlos, pues algunos tribunales especiales. No los resolvemos usted y yo en este espacio, ni nada de eso. Yo creo que son cosas muy delicadas y de mucha filigrana que van a tener que resolver esos tribunales que han venido realmente discutiendo en la cuestión de la Mesa de La Habana. Y yo creo que ha habido avances.
Ernesto Yamure.
Lo que la señora Aida Bella está diciendo es exactamente lo que el 77% de los colombianos, según las encuestas, rechazamos. A ver, que se ponga una amnistía a los combatientes de base de las FARC que estén incursos en el delito político de rebelión, de sedición o de asonada, no hay ningún problema. algunos conexos, como es el porte de armas, el usar prendas privativas de las fuerzas militares, no hay ningún problema. Y eventualmente yo diría que no hay ningún problema con que esa amnistía se conceda antes de que se proceda a la concentración de esas tropas, que hablo nuevamente, tropas de la base. Pero en tratándose de crímenes de lesa humanidad, como secuestro, como masacres, como desplazamiento forzado y narcotráfico, que no es crimen de lesa humanidad, que es un delito autónomo, allí no puede proceder la amnistía. Para eso se utiliza la justicia transicional, que desde un sector de la sociedad hemos planteado que haya una pena alternativa, no la misma pena que contemplan las normas vigentes, sino una pena alternativa de cárcel para castigar esos crímenes que, hay que recordar, el Estatuto de Roma obliga a que sean castigados, impide que sean amnistiados. Usted lo acaba de decir, Hassan, es muy importante hacer la diferenciación entre amnistía e indulto. No olvidemos que buena parte de la cúpula de las FARC ya está condenada, que tiene condenas vigentes impuestas por la justicia colombiana que están en firme, es decir, confirmadas por la Corte Suprema de Justicia. Allí también habrá que darse una ley de indulto, no solamente de amnistía, sino indulto, porque esas personas están requeridas por los tribunales colombianos. Pero plantear que como en todo el mundo se ha hecho, en Colombia lo vamos a hacer, primero no es cierto, eso no es verdad. Todos los crímenes de lesa humanidad han sido castigados, es decir, recordemos que la Corte Penal Internacional en este momento tiene a 3 líderes africanos tras las rejas por haber cometido un delito gravísimo, que es el de reclutamiento forzado de menores, delito en el que está incursa las FARC.
Uno podría decir lo siguiente también, es decir, aquí hay una pieza en el ajedrez, una pieza en el rompecabezas que es clave, y es que aquí está la Corte Penal Internacional. Antes de pronto no estaba, pero hoy en día juega. Y la Corte Penal Internacional va a decir, un momentico, si no se respetan esas reglas de juego, pues entramos nosotros.
Pero Hassan, a mí me parece, Ernesto, que ustedes han avanzado en la percepción que tenían. Yo creo que eso hay que realmente reconocerlo. Me parece que es un avance lo que usted acaba de decir. Y efectivamente, puede que hayan algunas personas de las dirigencias, pero las amnistías han habido en todo el mundo, discúlpeme. Pero hay otra cosa. Si nosotros miramos las declaraciones del doctor de la Calle, lo que ha dicho es, los crímenes graves, etcétera, estos no serán amnistiados. Y él es el que está dirigiendo en este momento la mesa de negociaciones. Entonces, así como estamos hablando nosotros tan tranquilamente con usted, pues eso es lo que yo creo que espera este país, que podamos entender que la amnistía aquí se tiene que dar. Bueno, para todos los crímenes, yo no estoy diciendo que para todos los crímenes o para algunos, para... Yo creo que eso lo va a hacer un tribunal, Ernesto. Y en eso vamos a tener que confiar.
Usted hubiera aceptado, y se lo pregunto así directamente, en el proceso de sometimiento a la justicia con los paramilitares, que se hubiera dado una amnistía para los paras, para esos criminales de alto calibre, cometieron todo tipo de masacres, de las peores, con motosierra, matando niños, esas casas terribles de tortura, todo lo que hicieron. Imagínese, yo me lo imagino usted que hubieran dicho en ese momento... Amnistía, ¿qué hubiera dicho usted?
Mire, yo creo que lo de los paramilitares fue un proceso en el cual las víctimas no tuvimos voz. Jamás se nos llamó. No existimos. Nos borraron del planeta.
Pero las audiencias
no habíamos.
Estaban.
No habíamos. No, pero no estábamos en ninguno de esos espacios en los cuales supuestamente estaban haciendo la gran desmovilización. Y no, ahí las víctimas no existimos. ¿Por qué? Porque las víctimas estaban relacionadas con el Estado y los paramilitares. Por eso se hablaba de la sexta división. Por eso los de Human Rights Watch se adentraron un poco más en mirar cómo era esa situación y cómo era ese maridaje entre el Estado, que estaba asesinando no solamente a la oposición política, sino que asesinó a dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, a los desplazados, hicieron de absolutamente todo. Yo sí creo que hay un momento en el cual las víctimas se encontraron de pronto en algunas de las audiencias. Yo no me he podido encontrar, por ejemplo, con HH, que fue el que planificó lo mío. Y yo quisiera a HH preguntarle quiénes les ayudaron por parte de las fuerzas militares. Porque yo creo que aquí hay una contextualización distinta. Es decir, si a uno lo mata el Estado por intermedio de unos señores que se dicen...
En una alianza criminal.
En una alianza criminal. El delito del Estado, para mí, yo no sé qué pensar, Ernesto, para mí es superior a cualquier otro delito, porque tienen las armas que les ha dado la institucionalidad, las armas que les han dado precisamente para que defiendan a los ciudadanos, y lo que hicieron fue lo contrario, y el deber constitucional de protegernos, y lo que hicieron fue absolutamente lo contrario. Yo creo que aquí, Hassan, lo que hay es un espacio inmensamente grande donde los verdaderos responsables no han sido juzgados. Por ejemplo, yo no he visto, y eso me asombra a mí en todo este proceso, todos piden perdón, hasta la guerrilla ha pedido perdón, y hemos visto allá a Pastor Alape en el Chocó, etcétera, y a otros diciendo sí, cometimos un error, pero yo no he visto pedir perdón a un militar. Y esto me duele porque ellos saben que cometieron errores y que tienen que reconocer.
Ernesto.
Uno no puede hacer una discriminación entre muertos buenos y muertos malos. A mí me da lo mismo un niño defenestrado con una motosierra, si sea el operador de la motosierra un paramilitar o un guerrillero. Para mí deben merecer el mismo castigo. En el proceso de paz que usted mencionaba, Hassan, de las autodefensas o con las autodefensas, por supuesto que no hubo amnistía y por supuesto que no hubo ningún tipo de indultos. Hubo castigos efectivos de cárcel de entre 5 y 8 años. Todos pagaron 8 o más años de cárcel. A ningún postulado a la ley de justicia y paz se le impuso pena inferior a 8 años, como debía ser, además. Las víctimas, dice Aida, que no han sido oídas. Eso no es cierto. De hecho, la ley 975 de justicia y paz fue innovadora a nivel mundial en ser la primera norma como marco de un proceso de paz que incorporó a las víctimas y les dio voz. Allí hubo audiencias públicas, allí las víctimas pudieron presentarse en las diligencias, en la fiscalía, oír de boca de sus victimarios lo que había pasado. El tema del perdón es un tema muy personal, uno por ley no puede obligar a alguien a pedir perdón, pero sí lo puede obligar por ley a contar la verdad, que es lo que incorpora la norma. Entonces uno puede desdibujar la realidad de los hechos. Esa ley, con todas las dificultades y con todos los errores que pueda tener, fue innovadora a nivel mundial por ser, repito, en un proceso de paz la primera que incorpora el componente de verdad frente a las víctimas. Y ya que estamos hablando de la ley de justicia y paz, me gustaría meter un tema que me parece muy importante. Esa ley, por allá al final, tiene un articulito, para recordar esa palabra, que habla de la favorabilidad. Y ese articulito dice, si con posterioridad a esta norma se suscribe una norma más favorable en relación con procesos de paz de grupos armados organizados al margen de la ley, aplicará. Uh-huh. Eso significa que en sana lógica, lo que se apruebe para las FARC, mañana los desmovilizados de las autodefensas que se acogieron y paz podrán alzar la mano y decir un momentico, apelando al principio de la favorabilidad, yo tengo que ser beneficiario lo mismo que le den a la guerrilla.
Pero a ver, entonces, si eso fuera en ese sentido, yo se lo pregunto a ambos, ¿para qué un tribunal de justicia especial? Hubiera sido más fácil, le traslado una de las preguntas de nuestros oyentes al debate, dice, señora Bella, ¿no era más fácil entonces decir desde un inicio, vamos a hacer este proceso, y el proceso realmente vamos a amnistiar a todo el mundo, ley de punto final, cerremos este capítulo y empecemos de cero y nos evitamos un montón de cosas?
No, yo creo que lo que se ha hecho realmente en La Habana también es algo muy particular. Yo creo que este es un proceso que a veces en medio de toda esta discusión de puntos, de punticos, de comas, de no comas, se nos olvida lo trascendental. Yo creo que este es un ejemplo realmente de una negociación política. Primero porque nunca habían estado tan inmersos, por ejemplo, todo el escenario internacional. Yo creo que es el primer proceso, no sé qué opinará Ernesto, pero yo creo que es el primer proceso en el cual, por ejemplo, el Consejo de Seguridad interviene y además apoya por unanimidad. Yo creo que hay cosas tan importantes en este proceso como el primero en el cual nos escucha. Ernesto, es que a nosotros no nos escucharon en el proceso, jamás llamaron a una víctima. Después, cuando ellos están dando las versiones, es que nos dicen, pueden entrar a escuchar la versión del señor y a ver si le preguntan dónde está el desaparecido o qué se hizo el familiar. No, yo creo que este proceso fue al contrario. Se escuchó a las víctimas, pero no solamente a las víctimas de la guerrilla, se escuchó también a las víctimas del Estado, porque el Estado, eso que ustedes a veces no quieren saber, y yo no sé por qué, el Estado que mató a la gente en coordinación con los paramilitares, de todas maneras fuimos escuchados. Y eso ¿Qué se relaciona? Yo creo que por primera vez, por ejemplo, la propia ONU, hay muchos organismos que están interesados en participar, porque yo creo que esto va a ser ejemplar para el mundo también. Y a veces se nos pierdan esas cosas tan positivas que se han hecho en este gran proceso y que en últimas ha contado con tantas dificultades.
Yamid esta mañana decía algo y no sé, se lo quiero preguntar a ambos también, Ernesto. Yamid decía, lo peor que le puede pasar o que le pasa a este proceso a veces es cuando hablan los señores de las FARC y enredan todo lo que se ha negociado en la mesa. Y terminan mezclando unas declaraciones con otras cosas, que eso aleja la realidad de lo negociado con lo que realmente ellos están pidiendo en la mesa, porque sencillamente quieren ver hasta dónde llega. Para que empecemos a dar las conclusiones, ¿esto usted que dijo Marcos Calarcá, que ha dicho el señor Lozada, Ernesto Yamure, esto es más, suena a chantaje, pero no van a sacar nada al respecto? ¿Esto ya está listo?
Van a sacar todo algo? Por una razón. Van a sacar todo por una razón muy simple, pues ellos son unos criminales, son unos bandidos que están acostumbrados a cometer todos los delitos y pues para ellos chantajear es un juego de niños. Y además, ¿qué más fácil para ellos que chantajear a un tipo como Juan Manuel Santos, que cede en absolutamente todo lo que ellos le exigen? Entonces lo que están es sacándole y sacándole y sacándole más, jugando contra la popularidad de Santos, que ya va en el 17%, Santos desesperado les va a decir sí a todo y ellos están aprovechando el papayazo. Ahora bien, yo vuelvo a insistir en el punto. Si se trata de indultar a los combatientes de base de las FARC que no estén incursos en crímenes de lesa humanidad, ahí no va a haber ningún problema. Y creo que no habría ninguna discusión. Y en eso el sector al que yo pertenezco, ideológico, y también el partido del Centro Democrático, nunca se ha opuesto. Ahí no hay discusión. La discusión está en que los crímenes de lesa humanidad no pueden quedar impunes, como van a quedar en este proceso de paz. Porque todo ese carretazo que nos han metido de la justicia transicional y de los tribunales especiales de paz, entonces, todo es para llevar a estos señores al Congreso de la República, Congreso por cárcel, para que en los años que llevan en La Habana les sean conmutados como castigo. Y eso es lo que hiere y ofende a la opinión pública. Es que no tenemos que perder una perspectiva. El proceso de paz se ha hecho de espaldas al país, razón por la que usted ve esas cifras tan elevadas de colombianos que rechazan la posibilidad de que estos criminales no paguen un minuto de cárcel y que además de todo puedan ser incorporados a la vida política.
¿Qué dice usted?
Ernesto, yo le recuerdo, en su ley esa que acaba de mencionar, la 796 del 2003,
95,
que fue 95, por iniciativa del señor Uribe. No, yo es que le quería recordar, porque es que en el acápite sexto, esa norma convocaba y facultaba al gobierno no solo para circunscripciones especiales de paz, sino que le permitía nombrar directamente un número plural de congresistas, diputados y concejales en representación de los grupos al margen de la ley, y esa es la ley que ustedes mismos hicieron. Entonces, para ustedes era bueno, pero cuando se habla de participación política, para los otros es supremamente malo. Yo creo que ahí hay contradicciones de fondo, y yo creo que no se puede tomar tampoco todo esto, porque se degradan las discusiones, Ernesto. Y yo creo que este país está cansado de esas discusiones donde todo el mundo se tira. Yo estoy en un escenario donde alguien se le fue a pegar a otro porque estaban aquí en la discusión. Y eso me parece muy lamentable. Este país lo que necesita, a mí me parece, es un refresco. Porque si todos son unos bandidos, bandidos los unos y bandidos los otros, Ernesto. Porque es que aquí la guerra se degradó de tal manera que hasta desde la presidencia de la República recibían, por ejemplo, al señor Hope, comprometido con muchísimas cosas, pero además hacían parte de situaciones súper especiales en los cuales estaba inmiscuido el propio jefe de seguridad de la presidencia de la República. Y a usted no se le puede olvidar todo lo que ha pasado y los señores que están en este momento presos en los Estados Unidos y que hicieron parte del gobierno y que hicieron parte de la seguridad y que hicieron parte del ejército. Entonces aquí no degrademos las discusiones. Yo lo invito más bien a que hagamos un ejercicio de mirar cómo entre todos contribuimos a pacificar un país que a usted y a mí nos tocó vivir dificultades y situaciones muy difíciles. Enterrar a 5.000 militantes no fue fácil para nosotros, la mayoría asesinados por el Estado.
¿Qué dice usted, Ernesto?
Lamento mucho esos 5.000 militantes, pero usted tampoco puede, Aida, desviar la atención y decir acá que las FARC son los angelitos y los arcángeles. 13 miembros.
No lo estoy diciendo.
De las FARC, 13 miembros de la cúpula de las FARC están pedidos en extradición por los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, secuestro y homicidio. 13 miembros, es decir, Santos está negociando con un grupo de vulgares extraditables, y esa es la verdad, monda y ironda. ¿Podrá el señor Santos concederle los premios que quiera a las FARC, darle las curules que le venga en gana? La justicia americana seguirá reclamándolos. Y esos señores, a los que se les está limpiando la cara en La Habana, van a ser siempre, y por siempre, unos vulgares extraditables, solicitados por las cortes americanas.
Pues yo creo que aquí habría, entre otras cosas, presidentes y cúpula militar que podrían ser también tratados como extraditables. No se nos olvide que aquí el narcotráfico ha enriquecido muchísima gente que está en el poder, que está no solamente en cargos directivos y que estuvieron además dirigiendo este país y que recibieron a narcotraficantes en la propia presidencia de la República.
Oiga,
eso no se nos puede olvidar, porque es que en este país también hay una situación de macartizar a unos y alabar a otros. Yo no estoy diciendo que unos son arcángeles y que los otros son los malos. No, yo lo que estoy diciendo es que la guerra se ha degradado de tal manera en Colombia que vamos a tener entre todos que hacer muchos esfuerzos, demasiados esfuerzos, para procurar que la generación que viene no les toque una situación como la que nos tocó.
Oiga, aprovechando que los tengo a los dos acá y que este tema ha sido tan interesante, yo quiero también preguntarles por otra cosa que sé que es algo donde cada uno puede tener una posición muy distinta y que está ligada también a algo que está pasando ahora, que no es este tema del proceso de paz, sino que tiene nombre propio. Pretel. Caso Pretel. Ernesto, lo que está pasando con el magistrado Pretel, en su opinión, ¿qué es?
Una monstruosidad. Es el monumento a la monstruosidad jurídica. Es un señor al que mañana posiblemente el Congreso de la República separará del cargo sin una prueba en contra suya. A Pretel, en resumen, Hassan, lo acusan de haberle pedido 500 millones de pesos a una empresa para darle trámites favorables a una tutela que había impetrado en la Corte Constitucional. Se demostró, primero, que Pretel no participó ni en el proceso de elección, de selección, ni de discusión, ni de aprobación de esa tutela. Se demostró, asimismo, que nunca recibió un centavo porque el mismo supuesto denunciante dijo que jamás se había entregado un peso. Y cuando el supuesto denunciante fue llamado por la autoridad, es decir, por la Comisión de Acusaciones, para que confirmara su denuncia, guardó silencio y no quiso decir una palabra al respecto. Además, y en este punto quiero ser muy claro, el supuesto denunciante dice que Pretel le pidió los 500 millones de pesos el día 18 de septiembre de 2013 en la sala de su casa. Esas son las circunstancias de tiempo, modo y lugar para configurar el delito. Se demostró que ese día 18 de septiembre de 2013, Pretel no estuvo en su casa con ese señor. ¿Y cómo se demostró? Porque los registros de seguridad del edificio donde vive Pretel prueban que el señor Víctor Pacheco, el denunciante, nunca estuvo. Las personas que acompañaron a Pretel ese día durante todo el día, y perdónenme la redundancia, confirman que Pretel estuvo fue en el Club El Nogal desde las 12 del día hasta las 11 de la noche. No importa lo que digan las pruebas, el hecho político es que a Pretel lo van a sacar del cargo porque resulta que es una persona incómoda, que es una persona que no
es que usted dice,
se ajusta a la agenda del gobierno.
Mire, él está diciendo hoy en los titulares, abro aquí Diario El Tiempo, dice, abro comillas, me quieren sacar por ser el último magistrado conservador. Aida Bello, ¿usted qué piensa del caso Pretel? ¿Usted está igual que Ernesto Yamure?
Bueno, yo creo que el señor Pretel es un abogado que trabaja en la Corte Constitucional, pero que no merece el título de magistrado. Primero porque cuando hicimos la Constitución del 91... lo que quisimos fue precisamente que la Corte Constitucional fuera un escenario de gente que, comprometida con el derecho, puede realmente hacer unos fallos extraordinarios. Pero eso no ha sucedido con Pretel. Pretel es un hombre que enlodó hasta el apellido de su familia, no solamente enlodó la Corte Constitucional. El apellido ya hasta en los colegios, Ernesto dice, no sea tan Pretel cuando alguien se lleva algo. Y yo creo que esta es una situación muy difícil. Esto no se sucede ni en Colombia. Un procurador que hace parte de la corte preteliana, un procurador que no se somete a la Constitución, sino se somete a todos sus postulados religiosos y demás, que en la práctica le ha hecho un daño enorme al país. Una procuraduría al servicio de un despojador de tierras. Un señor, ¿qué moral es esa? Un procurador que además viola los derechos humanos y que abre una investigación contra una persona que está investigando, que es el director de Unidad de Tierra, Ricardo Sabogal, aceptando una queja al señor Pretel porque dice que los va a investigar. ¿Y sabe cuáles son los vecinos? Yo creo que a usted se le olvida, Ernesto, en la zona 35 de Urabá, donde hay predios de Castaño Gil, de Monoleche, de Juan de Dios Úsuga y de Sor Teresa, todos paramilitares, está el predio de Pretel, imagínese. Y además,
usted sabe que
viene ahora a ser parte de la Corte Constitucional sin mayores prestigios dentro de toda la situación que demanda este país, y es que los mejores hombres y mujeres lleguen a dirigir la justicia. Yo creo que la justicia en este momento cuenta con elementos como Pretel que no le hacen absolutamente ninguna gala a lo que ellos deben hacer. Y por eso yo sí coincido en que este proceso de paz ha tenido enormes enemigos. Uno, el procurador, que encabeza,
doña Ida,
encabeza a los enemigos de la paz,
yo podría estar de acuerdo con usted en varios de sus argumentos, pero si, por ejemplo, yo tengo una tierra en San Vicente del Caguán y todos mis vecinos son guerrilleros, ¿entonces eso me convierte a mí en guerrillero?
No, pero es que este caso es terrible. Es que, ¿cómo pueden haber comprado 25 hectáreas? ¿Cómo pueden haber comprado 25 hectáreas en 5 millones de pesos? ¿Cómo un magistrado de la Corte Constitucional no sabe que esa tierra ha sido despojada, por Dios, si toda esa tierra la pinaron? Mire, Aida, en Urabá, Ernesto, toda la ruta de las masacres es la ruta de la agroindustria.
Ernesto,
no lo pueden borrar.
Usted no conoce Urabá como yo, pero aquí acaban los colombianos de oír una nueva tesis jurídico-penal. Y es decir, usted se convierte en culpable de un delito porque sus vecinos son delincuentes. Ahora bien, acaban también de oír los colombianos.
No, es muy casual que ustedes tengan tierras donde ellos
un momento,
están.
Pero yo la dejé hablar, usted me deja hablar y así estamos entendiéndonos. Sé que tanto habla de paz. Vamos a entendernos y a respetarnos el uso de la palabra. Ahora bien, acaban de oír también los colombianos el planteamiento del caso de Pretel. Todo lo que dijo Aida Bella no tiene nada que ver con lo que se está estudiando en el Congreso de la República. La denuncia contra Pretel en el Congreso de la República, por lo que se le está investigando, no tiene nada que ver con el tema de las tierras. Y el tema de las tierras, si quieren, entramos y lo analizamos. Está montado y pegado con babas de la Fiscalía General de la Nación, del señor Montealegre, y un fausto personaje. Hace más de un año anunció en los micrófonos todo el tema del despojo de las tierras. Y si eso fuera cierto, ¿por qué diablos no se ha hecho la respectiva imputación de cargos? Entonces, no desviamos la atención respecto del caso de Pretel en el Congreso.
Sí.
A Pretel se le está investigando en el Congreso por el tema de la tutela de Fiupetrol. Y segundo, si nos vamos a meter en el tema de las tierras, resulta que ahora existe en Colombia el delito de vecindad. Si mi vecino es un criminal, yo soy un criminal. Señora Aida Bella, desde la Edad Media se proscribió en la humanidad el delito de sangre.
No, el delito no está usted. Pidiendo la unidad del proceso. El señor procurador que nos tocó está pidiendo el proceso desde que llegó a la Cámara de Representantes.
Dios salve a Colombia.
¿Qué es? Dios salve a Colombia a otro procurador.
Menos mal le pregunté a ambos por el tema Pretel, porque sabía que de alguna forma no estaban muy de acuerdo y me interesaba poderlo también debatir. Ernesto Yamure, gracias por aceptar la invitación esta mañana a la FM.
A usted muy amable, muy querido por la invitación. Un abrazo a todos sus oyentes y a la señora Aida Bella.
Aida Bella también, como siempre, un placer y gracias por aceptar la invitación.
Con muchísimo gusto, estaré cada vez que me invite. Y como siempre, un saludo muy afectuoso a la audiencia.
8:43.
Debate FM.